Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas Nomás Virtual. Hoy nos acompaña Diana Donoso. Diana, luego de graduarse del Colegio La Salle, comenzó a estudiar artes culinarias en Panamá. Aplicó al Instituto Paul Bocuse, ubicado en Francia, sin ser fluido en francés y con miedo de no ser aceptada. Determinada en cumplir su sueño, Diana decide pasar por el agotador y complicado proceso de sacar la visa y aprender el idioma. Para lograrlo, decide irse a una escuela en un pueblito de Francia. Al ser aceptada, Diana se compra la Biblia de cocina, regresa a Panamá y se prepara para irse a cumplir su sueño en el Instituto Paul Bocuse. Diana ha realizado prácticas profesionales en Annecy, Francia y Barcelona, España, y actualmente está practicando su especialización en la cultura japonesa. Bienvenida, Diana.
Hola. Quiero aclarar, antes de comenzar el episodio, de que Diana está estudiando en Japón la cultura japonesa, así que estamos hablando con 14 horas de diferencia.
Estamos hablando con alguien que está en el futuro.
Básicamente.
Así que en verdad un aplauso para Diana por pararse actually a las 6 de la mañana a un Zoom de la familia y quedarse despierta para la entrevista. Entonces, ok, ya como para comenzar, ya te voy a preguntar para la entrevista. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ya hablando de estando lejos de Panamá y luego lejos de como tu home away from home en Francia, estando en Japón y en la mitad de una pandemia.
Bueno, cuando yo vivía en Francia era un poco más chill, relax, porque mi hermana vivía en Alemania y antes de eso vivía en Escocia. Así que la verdad, cuando tenía un fin de semana para escaparme, me iba, o ya venía a Francia y así. Hubo momentos difíciles, no lo niego, porque además de estar lejos, la presión de la universidad, que son días extremadamente largos, cuando hice mi práctica yo trabajaba al menos 13 horas al día. Después, cuando regresé a la escuela, era súper duro, era muy cansón. Para mí la época más dura siempre es cuando es cerca de mi cumpleaños, que no estoy con mi familia. Un año mi hermana fue a Francia y después ya no pudo más. Y fue una de las épocas más difíciles. Ahora que estoy en Japón, mi cumpleaños lo pasé con mis amigos que están acá también, pero igual siendo un poco difícil de no estar con mis papás, etc. Y en la pandemia ahora mismo es súper difícil. Mi mamá cumplió años, me tuve que parar de nuevo a las 6 de la mañana para hacer Zoom con ellos. Y
¡qué horrible!
¡Qué pereza!
Y en verdad es increíble la comunicación, pues porque estaba yo, estaba mi hermana en Alemania, estaba mi hermano en Panamá, mis tíos, mi tía que es dominicana.
¿Cómo cuadran la hora, Jesús? O sea, dije, tal hora de Panamá, son mis 6, las 3 de mi hermano, las 8 de mi tía.
Wow, qué complicado.
Bueno, como Panamá y Dominicana solo tienen, creo que una hora más dominicana que Panamá, ahí cuadramos más chill. Mi hermana era a las 11 de la noche y yo a las 6 de la mañana, o sea, yo estaba dizque, tomándome el café y todo el mundo dizque, Diana, tienes una cara de dormida, ve a lavarte la cara. Y yo, es en serio, son las 6 de la mañana, o sea, de milagro me desperté con la alarma, señores. Please, patience.
Pero sí, es una
experiencia crazy, you can say that, but cool, muy cool, en verdad, he viajado, he conocido.
Culturalmente hablando, has estado expuesta a demasiada diversidad. ¿Qué consideras que es como, o sea, ¿cuál ha sido tu shock cultural como más foco? Y en verdad has estado como en 3 culturas fuertes bien diferentes, como que, ¿qué tan diferentes son de Panamá ambas culturas, que obviamente no son la panameña?
Para empezar, en Francia, a ver, son muy abiertos, son muy open mind en ciertas cosas y en otras cosas son, dije, no, eso es así porque es así, no se puede cambiar y es así, ¿sabes? Yo nunca estuve súper close con muchos franceses hasta que estuve en el instituto. Y ahí fue donde me di cuenta que en verdad cuando vives con gente que tú piensas que son igual, pero no, el shock cultural es, dije, wow. Y después, en Francia yo vivía con 2 chinos. Y la manera de vivir, la manera de limpiar, ciertas cosas, son, dije, pequeños detalles que te das cuenta y dije, wow, qué loco, que somos, dije, close y hay ciertas cosas en que no coincidimos. Y ahora en Japón, lo que más me chocó, sí, fue que cuando vas a los restaurantes, te tienes que quitar los zapatos. Cuando ¿qué? Vas al baño en el restaurante, hay unas chancletas especiales que son del restaurante para ir al baño. ¿Ok?
¡Wow! Wow, eso está súper diferente.
Y, o sea, en restaurantes que tradicionales. Full tradicionales es así.
¿Y a dónde, o sea, dónde dejan los zapatos? ¿Ahí al ladito de la puerta? ¿O?
Y nadie se lleva los zapatos. O sea, obviamente no, pero...
Hay un escalón.
Ok.
Y tienes que poner los zapatos, o sea, te trepas al escalón y tienes que ponerlos en la dirección como si ya te fueras. No sé si me explico, o sea, es extraño de comprenderlo, pero tienes que ponerlo en dirección como si ya te fueras a poner los zapatos y te vas.
Claro, tiene sentido.
Si no los pones así, los meseros los arreglan, los ordenan.
Está extraño.
Wow. Man, qué locura.
Qué diferente.
Pero, y dime algo, ahora que estamos hablando de como que tú en Japón, bueno, ¿qué te llevó a estudiar artes culinarias y después que te iba a especializarte en la cultura japonesa?
Bueno, artes culinarias creo que fue el hecho de que mis hermanos son mucho más mayores que yo. Mi hermano me lleva 7 años, mi hermana 6, y mientras ellos estaban en la escuela, pues yo siempre me quedaba con mi mamá en la casa hasta que tuve que ir a la escuela, que no me gustaba. Yo estaba con mi mamá siempre en la casa cocinando, y al pasar el tiempo, un verano que no pude ir a clases de ballet porque mis papás se tenían que ir de viaje y no alcanzaron a inscribirme a tiempo, y mi hermano me llevaba a cursos de cocina en Explora, y empecé a cocinar y a hacer dulces, esto y lo otro, y hacía dulces, y mi tía hacía dulces, me enseñaba a hacer panes, etcétera. Y cuando llegó la época de escoger qué iba a estudiar, yo sabía que cosas con matemáticas, nada que ver, o sea, soy malísima. Física, química, biología, nada que ver. Y mi papá estaba como, ¿segura que quieres estudiar cocina? Como que, I don't know. Y me dijo, bueno, estudia aquí en Panamá a ver si te gusta, y pues y si te gusta, te vas afuera. Y cuando fui a la graduación de mi hermana, yo quedé y dije, wow, o sea, yo tengo que irme de Panamá. No es porque no sea lo suficiente bueno, pero es que hay cosas aún mejores. Y en Bocuse, pues es una cosa de otro mundo. Y cuando me tocó escoger en tercer año la especialización, que era entre pastelería y cocina gastronómica y eventos, pastelería me interesa, pero no es algo como que, wow, o sea, el azúcar es too much a veces. Cocina gastronómica ya lo he vivido y es como cool, pero quería algo más, ¿sabes? Algo que fuera de lo normal. Y también que en Panamá no hay muchos restaurantes japoneses. Y me dije, si en cierto punto yo regreso a Panamá, que es mi plan, y quiero abrir mi restaurante, sería panameño, francés, japonés, ¿sabes? Una mix, bien mix.
Claro, una fusión.
Un fusión,
como dicen.
Siento que sería algo súper diferente también.
Sí.
Sí, y en verdad en Panamá siento que la comida asiática es súper cliché, dije, gyozas y dim sum y todo esto. Igual ahora que estoy aquí, en verdad, yo no sabía nada de la comida japonesa. Yo ni siquiera comida japonesa, ni siquiera en Francia. Y ahora que estoy aquí, dije, wow, o sea, es una cosa totalmente diferente. Las técnicas, los cuchillos, o sea, para empezar, los cuchillos son totalmente diferentes a los cuchillos normales.
¿Hablan de los cuchillos? ¿Cómo así?
Sí, sí, no los tengo aquí mismo, están en la casa de mi compañero, porque él me los afila, porque no sé afilarlos.
Wow.
Pero es un cuchillo como una hacha, una cosa así, que es para pelar solo verduras. Después tienes uno que es un poquito más largo, fino así, que es como un mini machete súper, súper fino, para cuando ya tienes el pescado listo, solo cortar los filetes, el pedazo de pescado, pues.
Man, qué poco pesa vaina que los cuchillos sean diferentes.
Yo estoy hecho con los zapatos.
Yo eso lo había escuchado en las casas, no sé qué en los restaurantes, siento tan medio darks. Como...
Este es un cuchillo occidental, el japonés, que les digo que es así, muy parecido a este, súper largo.
Ustedes no pueden ver, pero les prometemos que subiremos fotos de los stories de lo que Diana está hablando.
Exacto. Sí.
Bueno, es algo parecido a este, pero mucho más largo y un poquito más fino. Y el otro, que es para limpiar los pescados y eso, es un poquito más corto y súper grueso. Y son cuchillos súper pesados. Además... si eres zurdo, tienes un cuchillo que solo tiene un filo, y si eres derecho, tienes los filos de los dos lados.
Oh, wow.
¿Qué? Wow.
Y se afilan,
o sea, cuánta precisión.
Yo como zurda no puedo usar el cuchillo de un derecho porque le daño el filo.
Ah, wow. ¿Y se afilan de la misma manera o una manera especial?
Sí, se afilan de la misma manera, solo tienes que tener la técnica, que yo no tengo, porque nunca había afilado mis cuchillos antes. Mi papá siempre lo hacía por mí.
Entonces, los planes para un futuro sí son abrir tu propio restaurante.
Sí, en Panamá, sobre todo en Boquete, porque mis papás tienen un pequeño hostal, y pues... cuando
¡qué rico!
Estoy imaginándomelo.
Sí, me transporté totalmente, y ves que el fresquito, comida sí, deliciosa.
Literal, wow, ojalá, porque como no podemos ir a ningún otro lugar, dije,
can't wait. Si no sabías nada sobre la cultura japonesa, simplemente fue una decisión así como, no sé nada, voy a hacerlo.
Exacto, why not, ¿sabes? Pues dije, me están ofreciendo esta oportunidad, venir a Japón es súper difícil, con cualquier pasaporte básicamente. Los trámites de la visa son extensos, o sea, dije, tienes que mandar, tienes que llenar un certificado de elegibilidad, un dossier así de papeles con todo lo que has hecho en tu vida, mandarlo a Japón, tienes que esperar 6 semanas, es para cualquier visa, mandarlo a Japón, esperar 6 semanas que te mandan ese papel por el correo postal, ¿ok? Correo postal, me lo mandaron a Panamá, a mí me iba a dar un infarto y ni siquiera estaba en Panamá. Y después vas a la embajada y en 5 días hábiles está en tu visa, si no hay ningún problema.
Ok. Wow. Y de hecho, como lo mencionaron en el intro, quería saber más o menos qué tan complicado era el proceso de la visa de Francia también.
No es tan complicado, es bien tedioso, porque te dicen, tú llamas a la embajada, te dicen, mira, toda la información está en el sitio web. Cuando vas al sitio web, no hay casi nada. Entonces yo fui como... con lo que tú vas normalmente a sacar la visa gringa, ¿sabes? Y cuando llego me dicen, no, te vamos a dar la lista y tienes que volver a sacar otra cita. Y ya yo tenía, dije, el tiempo súper corto para poder sacar mi visa. Llegué a Francia, Chile, no hay ningún problema, tienes que ir a la prefectura que te den otro papel que diga que te registraste en la oficina de inmigración. Y ya, Chile. Después, yo regresé a Panamá de vacaciones, porque esa visa que me dieron primero solo era para estudiar francés por 5 meses, después tenía que extenderla. Yo volví a ir a la prefectura en Francia y me dijeron, no, no, tranquila, cuando regresas a la otra ciudad donde vas tienes que hacer el trámite. Yo, por curiosa y porque I overthink todo, llamo a la embajada y les digo, miren, yo fui a la prefectura y me dijeron esto y esto y esto, y me dicen, no, tienes que sacar visa nueva. Y yo, ¿qué? Pero si solo tengo 2 semanas en Panamá y la visa se demora al menos un mes. Y me dice, vamos a hacer todo lo posible. Cambié mi vuelo 2 veces, llegué tarde a la semana de introducción en la universidad, y tuvieron que, la muchacha tuvo que ir a la casa de la cónsul, creo que hay en Panamá, no estoy segura, a que ella firmara mi visa, porque la mujer estaba enferma y no pudiese ir a la embajada. Y yo, es que ya yo no puedo cambiar mi vuelo más, o sea, me voy a perder toda la semana de introducción en la universidad, no es posible. Pero al final me dieron mi visa y llegué tarde. Fue en verdad súper complicado, no creo que sea así de complicado para todo mundo, pero como me dieron una visa súper corta para el periodo de aprender francés, uh-huh, y que no era en el mismo lugar donde yo iba a estudiar, eso lo complicó un poquito más.
Uh-huh. Mira, ahora que hablamos un poco del intro y de cosas que hablamos antes del episodio, a nosotras nos mencionaste bastante acerca de lo que fue, de lo que está haciendo, pues, tu experiencia como latina en tu universidad. Entonces, quiero saber si puedes hablar más aquí con los oyentes acerca de tu experiencia como mujer latina en tu universidad.
En mi clase, al principio éramos más mujeres que hombres. Mayoría francesa, si no me equivoco. Después, el grupo más grande son los asiáticos. Y de último, los latinos. Éramos 5, si no me equivoco, 3 mujeres, no, éramos 6, 3 mujeres y 3 hombres. Y yo era la única panameña. En mi universidad han pasado 2 panameños antes que yo. Y después conocí a otra panameña en segundo año, cuando llegué a segundo año. La verdad no es fácil. Te miran un poco, no por decir racista, pero te apartan por el hecho de que eres latina. Te dicen, ay, ma, latina, no pareces latina, eres demasiado blanca, o no pareces latina. Así de sencillo te lo dicen, y dices, o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que me vea? Como el canal, o sea, explícame.
odio sí. esa pregunta porque literalmente dije, man, o sea, ¿cómo estoy supuesta a verme?
Exacto, literal, dije que tengo que estar todos los días súper tan o qué, o sea, y más con el frío que hace ahí, que no tienes ni sol casi la mitad del año. Yo estaba súper blanca y tú sabes, hay como una falsa realidad de los latinos que siempre estamos contentos y fiesta guaro, fiesta guaro. Yo todos los días iba a la universidad con una cara de no me hablen, no me miren, no respiren el mismo aire que yo. Y ya.
Yo.
Y me decían, dije, ay, pero Diana, sonríe un poquito, sé más latina. Y es como, man, cállate, por favor. O sea, no.
¿Y qué tantos más latinos habían?
Bueno, había dos colombianos, una nicaragüense, un mexicano, una mexicana, perdón, y un guatemalteco. Que, o sea, si te das cuenta, éramos latinos de diferentes culturas. Las culturas creo que son bastante diferentes también. Entonces.
Ah, pero qué piti, obviamente se mantenían juntitos, ¿no? Yo es que yo encuentro que los latinos por lo general siempre se juntan entre ellos porque no sé, como que hay algo que nos conecta, que siempre estamos como todos juntitos en el mismo guacho.
Sí, en primer año era así, después, bueno, nos separaron por grupo, yo quedé sola en el último grupo, y como los horarios son súper cargados, casi ni nos veíamos, solo dije los fines de semana y ya. Pero sí, siempre nos manteníamos en contacto, full.
Claro, qué pretty.
Me dio off topic, pero no, ¿a dónde queda el instituto todo esto? O sea, ¿en qué parte de Francia?
En Lyon. Lyon queda a 2 horas de París, en el tren de gran velocidad. Pero el instituto queda en las afueras, por decirte, de la ciudad de Panamá a Las Cumbres. No sé si ven la distancia. Esa es mi referencia siempre porque vivo en Las Cumbres.
Sí.
Sí.
Entonces es un pueblito, o sea, es disque más chiquito que Boquete. Así de chiquito es. Y hay un solo bar, hay 2 supermercados, está la iglesia, la alcaldía y el banco. Un par de bancos, varios bancos. Y pastelería, boulangerie, pastelerías, etcétera.
Pero claro, pero yo encuentro que esos pueblitos así son como de película, son como super.
Literal.
Sí, que son bonitos, igual, pues tienen su encanto.
Y más un pueblito francés, a mí me encantan.
Suena bien estoy pensando, ¿qué es la palabra? Pintoresco.
Ajá, súper pintoresco. Yo, de hecho, pasé por Colmar, que también es como un pueblito súper chiquitito y súper X de Francia, bien navideño. Súper pintoresco.
Sí, es así, súper chiquito, ves a las mismas personas siempre, ya sabes quiénes son tus vecinos, o sea, te conoces, pues, saben quiénes son y así. Y también que es un pueblo bien universitario, está mi universidad, hay una universidad de marketing y una universidad creo que de ingenieros, así que en verdad hay bastante juventud.
Bueno, ya nos hablaste un poco de tu experiencia como mujer latina en la universidad, pero ¿cómo la sientes, sea con tus prácticas o nada más como hablando con compañeros o compañeras, ¿cómo es overall la posición de una mujer latina en el mundo de la cocina, principalmente como en Francia o en Japón?
Bueno, sobre todo, no hay que irse a la parte latina, pero como mujer es súper difícil, para serte honesta. En escuela los hombres hay a veces que eran súper machistas, que se salían con comentarios que era dije muy, muy, muy machistas, y sinceramente no les puedes decir nada porque en las clases éramos 3 mujeres y 7 hombres, por decirlo así, en cocina. En las prácticas tuve experiencias no malas, pero sí comentarios súper pesados sobre tu cuerpo o cosas de chef. Por ejemplo, en una práctica que hice, el chef le tocaba el trasero a los hombres. Cuando él llegaba a la cocina, él le tocaba el trasero a los hombres. Y yo lo vi hacer eso, y yo estaba trabajando, y viene y me
mira. ¿Le tocaba el qué?
El trasero.
Ok.
Y yo lo vi haciendo esto, y viene y me dice, ¿también quieres que te lo toque a ti? Y yo solo lo miré con una cara de, tengo un cuchillo en la mano, o sea, ¿es en serio? ¿En serio me vas a preguntar eso? Y habían comentarios así, en Japón siento que es una cultura un poco machista en general, y en la cocina aún más. Por ejemplo, el chef, cuando estamos en cocina, por ejemplo, hay que mezclar algo, pero tienes que hacerlo con fuerza. No es por ser del sexo débil, porque no lo somos. En cocina uno saca músculos de cargar ollas. Pero si nos toma, o sea, a mí me toma tiempo, y no lo voy a negar, Pero el chef, cuando me ve que estoy, dije, batallando por mezclar algo, le dice a los hombres, dije, ayúdenla, ayúdenla, she needs help. No, brother, no necesito ayuda, solo necesito tiempo, porque uno, el tamaño que yo tengo y las vainas que me toca mezclar son, dije, huge. So, es un poco difícil. Pero si no, sí hay muy buenos hombres en cocina, muy buenos chefs, que no son para nada sexistas, que prefieren tener mujeres en la cocina porque, por el simple hecho que también somos súper detallistas y pensamos mil veces al avance, al futuro, por decirlo así. Pensamos en las consecuencias de ciertas cosas, encontramos soluciones mucho más rápidas y estamos acostumbradas a dar mucho más que los hombres por el hecho de que siempre piensan menos de nosotras.
Algo nada más como, aquí nada más como pensando, ¿no? Y no, o sea, no sé, encuentro como curioso que la cocina es algo que siempre se ve como una actividad femenina, una actividad de la mujer, de la madre, pero cuando miras, escuchándote, ¿no? Lo que estoy agarrando, lo que estás diciendo, pero cuando hablamos de como validar la cocina, ser un profesional en la cocina, como que mágicamente se vuelve como una actividad masculina. Como que uno piensa por cómo es la sociedad y cómo nos dicen las cosas, cocina, tú piensas mujer, actividad femenina, pero que quieres una opinión de un chef, una cocina profesional, y te vas al hombre, no sé, lo encuentro como, no sé, ahí.
Sí, súper dije, worthy recalcarlo, porque en verdad está, o sea, está bien dark, pues, como que cuando es profesionalmente hablando, sí está full ligado a tarea de un hombre, pues, qué huevo.
No, de hecho yo le iba a decir que estaba, o sea, estoy como en shock que así es la cocina, dije, más profesional, pues, en ese sentido, o sea, estoy en shock.
No, así es la comida profesional, por lo que nos cuentas, pues. O sea, como que en verdad no sabía que se podía, pero igual lo logran, ¿sabes?
Sí, o sea, que en ambas tus prácticas, el head chef, para decirlo así, no sé cómo se le dice al mayor, ¿eran hombres?
Sí, sí, sí.
Wow.
Y si te pones a ver la guía de Michelin, que es como los Oscars de la cocina, por decirlo así, solo hay 3, 4, bueno, hay quizás más, pero mujeres con 3 estrellas Michelin, quizás hay 2, y las dos son francesas.
Quiero hacer una pausa, para el que no sabe, está, es que Michelin, llantas, ¿qué? ¿En qué quedamos? O sea, danos como una mini introducción a lo que, o sea, ¿qué es el sistema de las estrellas Michelin y qué significan 3 estrellas?
Y una pregunta, ahora que mencionas eso, sorry que te interrumpa, Diana, y para ir con el hilo de Alex, ¿esa es la Biblia de la cocina que mencionamos en el intro? ¿O eso es otra cosa?
¿La estrella de Michelin?
No, tonta, ella mencionó que se había comprado la guía Michelin, ¿cierto?
No, es el libro de Paul Bocuse, de mi universidad, pues, pero es una cosa así y pesa 8 kilos.
Ok, wow. Ok, está señalando algo bien grande con su mano y bien pesado.
Yo juré que estabas hablando de la Michelin, que así será la Biblia.
No.
Pero no shame. Okay. Si hay alguien que nos escucha y no sabe qué es.
Diana. Yo no tenía idea qué era hasta hace un año reloj, yo creo.
Ok, les explico.
Así que no shame.
Rápidamente. La guía de Michelin empezó como un libro para la gente que viajaba en auto alrededor de Francia, por los hermanos, si no me equivoco, Michelin. Y estos manes, como era la guía relacionada a los autos, creo que le pusieron Michelin. Después evolucionó y empezaron a poner restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cierto punto se volvió una guía de crítica de restaurantes. Y empezaron a ganarse las estrellas. Paul Bocuse tenía 3. El restaurante de Paul Bocuse tenía 3, se la quitaron este año, la tercera. Dommage.
3 es el máximo.
3 es el máximo por el momento. O sea, está la primera estrella que es como el sueño de todo cocinero. O sea, de muchos cocineros, no el mío, porque al tener una estrella tienes que seguir ciertos estándares y usar ciertos productos impuestos por la guía. Y es muchísima presión, muchísima. O sea, una locura. Hay tanta presión que hay ciertos chefs que han regresado sus estrellas a la guía porque simplemente o no va con su filosofía de la cocina, o es mucha presión, o hay muchas cosas que no van. Yo hice mi primera práctica en un 2 estrellas. Yo nunca había hecho prácticas en estrellas Michelin por el miedo a la exigencia que se requiere para trabajar en un 2 Michelin. pero toda la formación que uno que yo recibí en el instituto me facilita mucho el trabajo. Después están las tres estrellas, que solo los mejores y los que tienen contactos, por decirlo así, llegan a tenerlas. Son los mejores. Solo hay dos mujeres con tres estrellas. Y bueno, habían tres. La Mère Brassier, que fue la que entrenó a Paul Bocuse, que está en Lyon, un restaurante en Lyon de tres estrellas. Que el head chef es un hombre ahora, porque bueno, la Mère Brassier se murió. Está Anne-Sophie Pic, que viene de una familia de cocineros de generación en generación y tiene tres estrellas en el restaurante. Y está Dominique Crane en California, si no me equivoco. El Atelier Crane, que es súper conocido y es wow. Además, ella ahora mismo está luchando con cáncer de mama. Es una mamá, o sea, es top.
Bueno, uno de los perks de estar haciendo el podcast online, que tuve chance de buscar algo porque me quedé en shock cuando dijiste que nada más tres mujeres tienen estrellas Michelin. Esto fue algo que pusieron en el 2019, fue lo primero que me salió en Google cuando puse, dije, mujeres con tres estrellas Michelin. Pero sale que hoy, o sea, en el 2019 cuando salió el artículo, de los 119 restaurantes con tres estrellas Michelin, solo 11 tienen una mujer como jefa de cocina.
Y si no me equivoco es Anne-Sophie Pico Petepa. O sea, ellas, las estrellas también van como liadas a un nombre, ¿sabes? Es el chef que tiene las estrellas. Por ejemplo, Paul Bocuse en sus restaurantes tenía un chef que ha tenido tipo 7 estrellas sumadas en total.
Ah, wow. Yo, dime algo, no sé si estoy equivocada, pero hay una película al respecto, ¿no?
Sí, se llama Burnt. Y sale...
Ajá, Bradley Cooper.
Sí, exacto.
Ajá, que a mí me dijeron que esa película, o sea, nada más verla, es dije, o sea, te suda el estrés.
Es un must-see, es de verdad, wow. Quizás un poco exagerado, bueno, yo no he trabajado en tres estrellas, pero en dos, en el que yo estaba, el ambiente era muy bueno. El chef tenía un humor un poco chef, ¿qué? O sea, un humor chef francés del norte. Pero el humor, el ambiente en cocina era súper bueno. Los fines de semana íbamos a comer juntos todos. ¿Qué te puedo decir? Algo que uno no se imagina que pasa en dos estrellas.
Asumo que también necesitas, no tanto un cierto nivel de entusiasmo, pero más que nada como algún sentido de unión, de un grupo para mantener algo que, o sea, escuchándote, ¿no? Tampoco he hecho mi tarea tanto, pero escuchándote, como que con tantas cosas necesarias y tantos requisitos, yo asumo que necesitas a todo el mundo full en sintonía, que nadie se le vaya nada, que todos estemos así como un cuerpo humano, pues todo el mundo trabajando para lograr lo mismo.
Sí, sí, es así. Literalmente. O sea, me acuerdo que tenía un plato que era de alcachofas. Y todas las alcachofas en el plato eran 4 pedacitos de alcachofas. Tenían que ser el mismo tamaño. Las hojitas de decoración tenían que estar cortadas del mismo grosor. Todo, son detalles que tú quedas y dices que wow, en verdad se merece sus dos estrellas. Y el servicio también, no es solo la comida, sino el servicio que dan en sala es lo que te lleva a tener las estrellas.
Pienso que cocinar, me imagino que cocinar en diferentes países, bueno, como así como en Japón que nos hablaste de los cuchillos que son súper diferentes y que no los habías visto. Me imagino que cocinar en diferentes países es diferente. Dependiendo de la cultura, hay diferentes maneras de cocinar. ¿Cómo manejas eso? Como que, ¿cómo cocinan en Francia? ¿Cómo cocinan en Japón? También tuviste una práctica en España. Y bueno, ahora quieres ir a Panamá. Yo asumo que hay como diferentes maneras de cocinar dependiendo de dónde estás, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo acostumbrarte acá a cocina? Y como que, me imagino que los trucos y eso.
Uno aprende unas ¿cómo se dice en español? Trucos, pues, exacto. Pero lo que yo hago, en verdad, cuando yo llego a un restaurante nuevo, a un país nuevo, por ejemplo, yo llego con la mente en blanco y aprendo todo desde cero, cómo ellos lo hacen, y me adapto a eso, porque si uno llega imponiendo sus técnicas, sus métodos, la gente dice, ah, no, este se cree saberlo todo, no, y ya te ponen cara. En Japón, literalmente, yo no sabía nada de la cocina japonesa, así que no fue tanto el problema. Donde tuve un poco más de choque fue en Barcelona, porque tampoco es que sea muy distinto, pero hay cosas de la limpieza, el orden en el puesto de trabajo, o sea, yo soy muy estricta con eso porque en el instituto eso cuenta parte de tu nota, tienes que tener tu puesto de trabajo súper organizado, súper limpio, tienes que hacer las cosas como están, pues, como son, como lo dice el libro, tienes que ser súper minucioso y todo depende del país, honestamente, depende del restaurante, de la calidad del restaurante, pero sí, es totalmente, cambia muchísimo las técnicas, los chefs, cada chef tiene su manera de cocinar, todos, o sea, uno te puede decir, dice, no, eso lo cocinas por 30 minutos, el otro dice, no, tienes que hacerlo por 3 horas, o sea, dice, ¿qué hago yo? O sea, y ese mismo te puede decir, dice, ah, no, pero yo te dije que eran 40 minutos, no, chef, usted me dijo que era por 30, así que tienes que saber un poco manejar las técnicas, readaptarlas a donde estás.
Mira, ya como para cerrar el episodio, siento que hemos hablado de, bueno, tú has hablado acerca de tu experiencia como mujer, trabajando para chefs y eso, entonces siento que es como fitting terminar con algunas palabras optimistas, como qué consejo le darías a alguien que básicamente te dices a ti misma para, aunque hayas pasado por estas experiencias, no cambiarías tu vida y tu rumbo por nada, pues.
Bueno, hombre o mujer, si quieres estudiar cocina es... Dale, o sea, dale a full, haz tu research, aprende idiomas, los idiomas son muy importantes, aunque no lo creas, yo tomaba el francés como nada, me tocó aprenderlo a lo rápido. Si es tu sueño en la cocina, tienes que quererlo, porque si no, no aguantas la presión. Lo que yo me digo todos los días, cuando estaba en mi internship, que había veces que ya no podía más con el estrés, me decía, Diana, un día, día a día, No vayas más de allá porque si no te estresas. Ahora mismo con la situación del coronavirus, que no sé qué voy a hacer con mi vida, vamos día a día, porque si no es mucha presión, estando lejos de tu casa, 14 horas de diferencia, es muy, muy duro. Todo es poder es querer. Querer es poder, lo siento.
Sí, como Spider-Man. Ah, no. Eso era with great power comes great responsibility. ¿Qué estás hablando? Estaba viendo Spider-Man antes. No sé.
No sé qué te pero estaba sí viendo, porque esa frase no es de Spider-Man.
Sí, o sea, no es de Spider-Man, pero...
Bueno,
whatever. Sí, querer sí es poder. Solo bueno, recalcando.
Entonces, si alguien te está escuchando y se quedó y que, oye, pero yo quiero saber más de el fusion japonés, francés, panameño, que va a venir en boquete, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo alguien te puede seguir con tus actividades en el mundo de la cocina, sea lo que sea que te espere?
Bueno, en mi Instagram no hay mucho de cocina porque es algo muy personal para mí, pero pueden ver mis fotos de mis viajes, etc. Diana, mi Instagram es @dianadonoso31 y estoy escribiendo un food blog que lo tengo un poco abandonado porque no he tenido tiempo, me estoy volviendo loca con las tareas, pero estoy en eso, cuando lo tenga lo van a ver en mi Instagram si me siguen, y ya. Y bueno, tenemos una página de la escuela de los 10 alumnos que estamos aquí en Japón, que se llama Institute Paul Bocuse Japón, Japan, para la escritura en francés.
Muy bien, qué cool, o sea, síganla, hay bastantes cosas como el coming up.
Sí, sí, el food blog lo puse en stop, era un proyecto de la universidad, pero lo puse en stop porque no he tenido tiempo de traducir todo de francés a español, a inglés, perdón.
Bueno, ya saben, síganla para stay in touch y stay tuned cuando venga el food blog y también en la página de la escuela, y te deseamos toda la suerte en Japón y en el futuro. Gracias. Y cuando hagas tu restaurante en Panamá, I'll be there, todas vamos a estar ahí.
Entonces, Diana, en verdad, mil gracias por hablar con nosotras y sacar este tiempo casi imposible entre las 14 horas de diferencia. Así que mil gracias, muchos éxitos y todo el mundo que nos escuchen, stay safe y escúchenos la semana que viene.
Bye, besitos, stay home, guys.